Terramar. Conversaciones sobre ecología, biodiversidad y ambiente. Terramar con Rodrigo Reyes.
Terramar. Bienvenidos a una nueva edición de Terramar. Les habla Rodrigo Reyes. El día de hoy platicaremos sobre serpientes venenosas.
Un comentario.
Las serpientes son los animales menos comprendidos por el ser humano. Sus cuerpos alargados y ausentes de patas, su particular forma de desplazarse, de alimentarse y el veneno que producen algunas de ellas han generado en nosotros los humanos diversos mitos e historias que han marcado el trato que tenemos hacia ellas, lo cual nos ha llevado desde temerles y aborrecerlas hasta respetarlas y o venerarlas.
Y para abordar este tema tenemos como invitado a Guillermo Gil Alarcón. Bienvenido, Guillermo.
Buenas tardes.
Bueno, Guillermo, muchas gracias que estés participando el día de hoy. Platícanos un poco sobre ti, sobre tu currículum.
Bueno, gracias por la invitación. Yo soy biólogo, egresado de la UNAM. También soy técnico en urgencias médicas desde hace unos 28 años. Y actualmente soy responsable del Departamento de Protección de Flora y Fauna de la Reserva del Pedregal de San Ángel. Ya desde hace un rato también me dedico al tratamiento de los envenenamientos por animales venenosos mexicanos.
Bueno, pues precisamente con el tema que estamos abordando, a la cual yo quisiera de una vez empezar, Guillermo.
Claro.
Creo que la pregunta esencial para este programa es saber cuántas especies de serpientes venenosas existen en México y en el mundo.
Claro, mira, es importante decirlo, seguro el número va a aumentar porque tenemos esas conocidas, pero a veces las vemos igual, pero genotípicamente son diferentes. Entonces, siempre las llamamos igual y alguien hace un estudio molecular y aumenta una.
Ok.
Si me explico, siempre la hemos visto, pero es diferente genéticamente. Aunque fenotípicamente se ve igualita, sus genes son diferentes.
Okay.
Entonces, es otra especie.
O sea, que se ven, vaya, físicamente son iguales, pero pues bueno, al final...
Y por eso esta lista va a crecer, pero hasta el día de ayer, que hay una base internacional de datos donde se registra oficialmente el número de especies, en el mundo había 3.908, okay, o hay más bien, de las cuales solo 804 son venenosas.
Órale, pues sí, sí es algo.
Digamos que una quinta parte son venenosas. Y en México tenemos 430 serpientes y solo 89 venenosas. Otra vez se cumple un poco esto de solo un quinto, una quinta parte son venenosas.
Claro. Ahora bien, una pregunta que me surge ahorita. ¿En qué lugar nos encontramos en cantidad de serpientes venenosas?
De serpientes venenosas ocupamos primero, segundo, tercer lugar, dependiendo de esta quién va primero dilucidando nuevas especies, ¿no?
Okay.
Es importante decirlo, somos afortunados en cuanto al número de especies venenosas, sobre todo por un grupo particular que son las cascabeles. Las cascabeles, claro, son de México para el mundo, ¿no?
Claro, bueno, hay que recordar, para empezar, en la bandera, en el escudo nacional, tenemos una cascabel, ¿es correcto?
Claro. Es un parte también del mito, pero sí la tenemos como un símbolo de la patria, de la bandera, de miles de cosas.
Ay, eso me gustaría en otro momento abordarlo, ¿no? Sobre los mitos. Pero bueno, vamos a hablar sobre las serpientes venenosas.
De acuerdo.
Ahora vamos, ¿de qué está compuesto el veneno?
Mira, realmente el veneno es una mezcla compleja que tiene, entre otras cosas, productos que destruyen células.
Ok.
Tanto nerviosas, de la sangre, están calificadas para atender cierto tipo de células y dañarlas.
Ok. ¿Es el mismo tipo de veneno o hay diferentes?
Hay diferentes, lo hemos catalogado como veneno hemotóxico, el que daña solo la sangre,
okay,
citotóxico, células en general, y neurotóxico, el que daña solo el sistema
nervioso.
O de en mayor proporción el sistema nervioso.
Al final todos son igual de peligrosos, vaya, en este caso hablo del veneno.
Digamos que ese es un término ambiguo, peligroso, depende sobre todo de la dosis.
Ok, claro.
Se acuñó la frase, ¿no? La dosis hace al veneno. Entonces, nosotros tenemos animales como los coralillos, que son animales con veneno neurotóxico, que por ser pequeños, bueno, sus envenenamientos pueden llegar a ser graves, pero la mayoría son bien tolerados, ¿no?
Ok, claro. Bueno, que bien lo decías, puede variar y es, pues, al final hay que tenerle respeto, cuidado a las serpientes, claro, venenosas. Ahora, quisiera saber, en México, ¿qué tipo de serpientes venenosas son las que más abundan?
Mira, es como lo decía, de México para el mundo. No tenemos pruebas, pero tampoco hay dudas. Seguro el artículo va a salir pronto, pero México es el centro de distribución. De aquí nacieron las cascabeles.
Vaya.
Para América, las cascabeles es muy importante, pero México tiene 42 especies de cascabeles. Ningún otro país tiene tantas. Para el norte hay menos, obviamente, entre más frío hay menos diversidad en general, pero también de serpientes hay menos, ¿no? Las zonas frías no tienen muchas serpientes. Y para el sur del continente igual, 2, 3, 5 especies.
Vaya.
Y México tiene 42 solo de cascabel.
No, y que hay que puntualizar mucho, 42. O sea que, pues vaya, no, yo no lo sé, pero creo que sí es un dato muy importante el cual considerar. Pues parece que, pues básicamente de aquí son.
No hay estado que no tenga cascabeles. Wow. Y el que menos tiene, tiene 5.
Ah, bueno, ahorita más adelante quisiera que me platicara sobre en qué estado se encuentran las serpientes, tanto cascabeles o en general. Pero antes, ¿cuántos tipos de serpientes venenosas existen en México? ¿Las cascabeles son las únicas?
No, se divide en dos grandes grupos, bipéridos y elápidos. El término es muy rebuscado, pero lo voy a explicar un poco más,
sí,
más claro. Las cascabeles, las naoyacas y los cantiles, que son animales más conocidos por el nombre común, pertenecen a los bipéridos.
Okay.
Y los coralillos pertenecen a los elápidos, es otro grupo. Los elápidos, su veneno es más neurotóxico, y de los bipéridos, cantiles, cascabeles, naoyacas, es más citotóxico.
Ok, perfecto. Pues vaya que sí hay un...
Una gran diversidad.
Claro, de tipo de serpientes. Ahora sí, ¿en qué estados, localidades, ecosistemas de México se encuentra la mayor cantidad de serpientes venenosas?
Fíjate, es curioso. Los estados más biodiversos, los de mayor pobreza, son los que más tienen serpientes venenosas.
¿Cuáles serían estos?
Oaxaca, Veracruz, Coahuila, Puebla.
Vaya, ¿y estamos hablando, sabemos de algún número?
Sí, 25... 18 a 20, 21.
Vaya que sí son bastantes.
Así es. Ahí no nada más son cascabeles. Ahí están naoyacas, cantiles, cerrofidium, otros grupos que son más restringidos. Incluso estos estados también tienen endemismos, que eso es importante decirlo, ¿no? Son
claro.
Los que importantes en tener especies que solo ahí están, venenosas. Ah,
claro. Ahora, ¿y en el caso de las cascabeles, sabemos el dato?
Sí, se reduce. Oaxaca y Veracruz solo tienen una, que es una cascabel tropical.
Uh-huh.
Pero bueno, los otros dos estados, que son un poco más diversos en cuanto a ambientes secos, sí tienen un mayor número de cascabeles, ¿no? 5, 8 especies.
Perfecto. Ahora, ya que estábamos hablando del veneno, ¿qué pasa con estas serpientes? ¿Ellas muerden nomás por morder o solo cuando se sienten agredidas?
Pues la realidad es que se considera que las mordeduras que suceden para no alimentarse son ilegítimas. Es decir, solamente las serpientes atacan o muerden a algo que no sea su alimento cuando se sienten violentadas o se sienten agredidas.
Claro. Otra cosa rápido. Bueno, ya estamos a punto de terminar. Vaya que el tiempo se nos fue muy rápido. ¿Qué hacer cuando uno se encuentra con una serpiente en el campo o en un desierto, vaya, en donde sea?
Mira, la realidad es que hay más que no hacer que qué hacer. Lo que realmente es importante si sucede el envenenamiento es saber primero si el animal era o no venenoso. Con una foto es suficiente, la distribución.
Entonces, cuando uno muerde, hay que tomar una foto.
Es importante eso, ya casi todo el mundo tiene una foto. Si no se toma la foto, no se vio el animal, los signos y síntomas van a decirnos si es o no venenoso. Entonces hay que acudir a un hospital y lo más pronto aplicar el antídoto. Esa es la
regla básica.
Así es. Entre más pronto, menos daño va a haber, menos problemas vas a tener que enfrentar.
Perfecto. Bueno, la última cosa, Guillermo. ¿Nos traes aquí unos libros? ¿Nos puedes platicar sobre ellos?
Sí. Bueno, es un libro de la Reserva Ecológica del Pedregal de San Ángel que justo... se llama Debates Jurídicos Ambientales sobre los Derechos de los Animales, ¿no? El caso de los tlacuaches y cacomixtles versus perros y gatos.
Vaya.
Y lo quiero poner también aquí en contexto porque todo mundo de repente protege mucho solo perros y gatos, pero nadie una serpiente, ¿no?
Sí.
Y menos si es venenosa.
No, tal vez no son tan glamurosas, digámoslo así.
Claro. Pero alguien ataca muy violentamente a quien maltrata a un perro, pero...
No a alguien que lastime una serpiente, ¿no?
Exacto. Entonces ahí hay un dilema más que jurídico-ético de qué es proteger a un ser vivo más que a un animal, ¿no?
Perfecto. ¿Y el otro libro que traes?
Y el otro es el Atlas de Riesgos de la Reserva Ecológica del Pedregal de San Ángel. Aquí ponemos todos los riesgos potenciales a los que se enfrenta la reserva por estar embebida en el campus universitario.
Perfecto. Pues bueno, Guillermo, muchísimas gracias por haber participado el día de hoy en este programa.
Al contrario, gracias.
Bueno, pues hacemos la cordial invitación a que por favor nos escriban a través de nuestras redes sociales para que soliciten estos libros. Y bueno, pues te agradezco mucho, Guillermo, por haber participado el día de hoy en este programa. Y de la misma manera invitamos a todos nuestros radioescuchas a que sigan la retransmisión de este programa a través de nuestras redes sociales o a través de nuestra página que es radiociencia.com.mx. Nos escuchamos hasta la próxima. Buenas tardes.
El IMER presentó Terra Nova.